Queremos darle gracias a Dios por este día que nos brinda de poder estar aquí en esta conferencia y una vez más, pues darle la oportunidad a nuestro corazón de aprender, porque es una oportunidad que nosotros le damos a nuestro corazón de abrirlo y aprender de las conferencias que se han estado dando. Y la verdad que estamos aprendiendo bastante. El día de ayer, la conferencia de la primera conferencia de la mañana fue de mucha bendición con el hermano Rolando, luego la del hermano Rodríguez, y cada conferencia nos trae un mensaje de aprendizaje para nosotros. Recuerde esto, en el ministerio no es algo que uno lo logra de la noche a la mañana. El ministerio es algo que uno va aprendiendo día con día y se emplean diferentes tipos de enseñanzas, todo con el objetivo de exaltar y glorificar a Dios, pero se vale de que uno tenga un corazón abierto a la enseñanza, al aprendizaje. Cuando uno se cierra al aprendizaje, a la enseñanza, uno deja de crecer. Y no importa si es una persona de 90 años, de 30, 40, hasta de un niño, uno aprende en el ministerio. Y estoy contento de estar aprendiendo aquí con todos los conferencistas. Y anoche, el sermón de anoche, fue un sermón impactante. Uno de mis hijos me dice anoche, papi, dice, un buen predicador, te hace reír, te hace llorar y te hace estar contento. Y luego me dice, pero tú a mí no me has hecho llorar. Le digo, no te preocupes, llegando al hotel te hago. Y gracias a Dios porque ustedes están aquí. Padre, te queremos dar gracias en esta hermosa mañana por la oportunidad que nos brindas de estar aquí en esta conferencia. Gracias por el Ministerio de Norteamérica, por nuestra organización Bautista Libre. Nos ponemos en tus manos para seguir aprendiendo más de ti, de tu palabra, y permite que este día sea una experiencia de grande bendición como lo fue el día de ayer con todos los oradores que estuvieron compartiendo de lo que tú les has dado. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos. Amén. Tome asiento si es tan amable. Quiero ser práctico y quiero ir al grano porque el tiempo es bien apremiante. Y viajamos mucho y todos tenemos muchos compromisos. El tema que quiero abarcar es precisamente edificando sobre la roca. Importantísimo este tema, edificar sobre la roca. Y quiero que tome sus notas porque es importante que nosotros sepamos qué es edificar en la roca. Y mire, este es mi texto base. En Mateo capítulo 7, verso 24 al 25, lo tenemos ahí, usted lo puede leer. Por lo tanto, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Todos sabemos quién es esa roca. Es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Tenemos que reconocer que la cabeza de todo el ministerio es Jesús. Porque Él es la autoridad máxima de Dios aquí en la tierra. Todo lo que nosotros llevemos a cabo en esta vida es para darle a Él todo. Porque Él es Señor de todo. Nosotros solamente somos administradores de todas las cosas que Dios nos da para hacer en el ministerio. Entonces, Él debe recibir gloria y honra en todo. problema que a veces tenemos es que nosotros queremos llevarnos un poco de esa honra y esa gloria. Y cuando nosotros empezamos a tomar un poco de esa honra y de esa gloria, entonces el ministerio de una persona empieza en decadencia. Aquí hay pastores, ministros, pero más bien esta enseñanza es para todos los jóvenes. Muy bien. Ahora, mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 1, 17. Porque de él y por él y en él todas las cosas son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros somos administradores simplemente, quien se lleva la honra, la gloria, es nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante porque nosotros demostramos un corazón sencillo y humilde. Y esta carrera del ministerio es de un corazón humilde y sencillo. Y si usted se mantiene con esa sencillez, entonces no va a tener problema de que usted quiera ser la cabeza y poner a Jesús a un lado. Eso es lo que ha pasado en los últimos años en muchos ministerios. Ministerios frondosos que han crecido, han puesto a Jesús a un lado y ellos se han hecho la cabeza. Cuando se han dado cuenta, se han venido para abajo. Y eso no es lo que queremos. Y como nuestro tema es edificando a través ¿de quién? Entonces, nuestro tema es edificando en la roca, pero es a través del evangelismo. ¿Cómo podemos edificar nosotros en la roca a través del evangelismo? Bueno, yo quiero traerles algunas bases que son bien importantes, porque todo es edificación. Todo es construir. Todo es hacer algo. Muy bien, entonces, se edifica a través del evangelismo. Miren, como número uno, de persona a persona, y lo vemos en Mateo, capítulo 3, Hechos 8, el evangelismo personal es de persona en persona. Desde el momento que nosotros entablamos el contacto con una persona, ya empezamos a edificarla. Porque usted va a contactar a una persona y lo ve como un prospecto para el reino de Cristo. ¿Cierto? Si no lo ve de esa manera, entonces no va a ser el trabajo de evangelismo. ¿Okay? Número dos, de dos personas. Se puede enviar dos personas a hacer el trabajo de evangelismo y definitivamente esas dos personas ya están edificando a esa persona de alguna manera. No importa si te va a llevar 6 meses, 1 año, 2 años o 4 años. Ganar a una persona a mí me ha costado 4 años. El que más me ha costado, 4 años. Y estar constantemente con ellos. ¿Por qué? Porque evangelizar a una persona no es algo fácil. La gente es cabeza dura. Pero si nosotros lo vemos con el punto importante de edificarlo en la roca, esa persona, no importa que nos cierre los ojos, las puertas, nosotros vamos a estar allí. En grupo. ¿Recuerdan la misión de los 12? Entonces se puede enviar un grupo de personas a evangelizar. En el evangelismo explosivo público, Hechos 2:4, recuerde que Felipe, Pedro, ellos lo hicieron al público. La misión es empezar a edificar. Y usted debe saber algo importante, que edificar se lleva tiempo. Nuestros oradores de ayer nos enseñaron que es importante la enseñanza, lo que se enseña, que es importante darle prioridad a Dios, que es importante saber lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo. Ahora, nosotros también podemos edificar a través de la doctrina de Cristo. Esto es una de las cosas que hemos olvidado, el arrepentimiento de obras muertas. Que a veces nos enfocamos tanto en cosas muertas que no traen vida. La fe en Dios. Se tiene que motivar la fe en Dios. Me he dado cuenta que hay iglesias que ya no practican la fe en Dios. Solamente se reúnen, cantan, aplauden y todo eso. Y hay necesidades espirituales en la congregación, incluso físicas. Hay que orar por ellos. Reunirse, llamar a los ancianos, a los diáconos, para orar por los enfermos. Dios todavía es un Dios de milagros. Es un Dios que hace maravillas, que hace cosas. La doctrina del bautismo. Al final le voy a dar unas estadísticas. Pero a veces ya no se enseña el bautismo en las iglesias. Se hace esto, se convierte en una persona y rápido hay que bautizarlos, pero no se doctrina. ¿Qué pasa con esta persona? Al rato encuentra otra iglesia, otro lugar, como no está doctrinado, y se va de la iglesia. Y eso es la doctrina que Cristo nos enseñó. Muy bien, importante la doctrina. La imposición de manos, lo que estaba mencionando, ya no se le imponen manos a las personas. No quiero decir que llame a la multitud y los ponga todo enfrente y ponga manos y para abajo. No. Es que hay necesidad de imponer las manos con aquellos que están enfermos. Hace unos años hicimos una encuesta acerca de la necesidad espiritual, eso fue en la Florida. De 10 personas, 9 tenían conflictos espirituales. Necesitaban de Dios. Y yo les hice una pregunta, ¿cómo podemos solucionar este problema espiritual? No voy a hablar en detalles de la situación espiritual de una persona, pero ustedes saben que a veces se cometen pecadillos o situaciones que afectan la vida espiritual. Y más de uno de los que yo entrevistaba me decían, es que yo necesito que mi líder espiritual, mi pastor, mi guía, mi mentor, todos se expresaban diferentes formas porque no eran todos de una sola nacionalidad, me pusiera la mano en mi hombro, en mi cabeza, donde fuera, en mi pecho, y orara por mí, que me diera consuelo, que me diera paz. Ya nosotros no lo estamos haciendo, honestamente. Y la gente necesita un toque de nosotros. Por eso está aquí en la Biblia la imposición de manos. Porque creo de todo corazón que Dios te llama a ti para que hagas un servicio. Entonces Dios deposita en ti su gracia, su unción, su espíritu, para que tú seas el portador de su poder, de su presencia, para ministrarles a aquellos que lo necesitan. ¿Me explico? Muy bien. La resurrección de los muertos, ya no se toca este tema. El juicio eterno, el pecado, el castigo, eso ya no se habla del pecado. No importa cómo vengas. No los doctrinamos, no les enseñamos, incluso los ponemos a participar, a cantar, a tocar y a hacer. Y las personas necesitan saber que hay un juicio eterno y que tienen que poner su vida en orden. ¿Eso está pasando en pleno siglo? Lo estamos viviendo. Porque queremos acaparar a la gente, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús era ¿qué? Claro, tenía que haber un arrepentimiento sincero, genuino. Entonces hay que edificar a través de la doctrina de Cristo. Y eso lo puede ver en el libro de Hebreos capítulo 6 y se va a enterar de una manera más exacta acerca de lo que es edificar a través de la doctrina de Cristo. Muy bien. Y hay otras formas que podemos seguir edificando. Recuerde, desde que hacemos el contacto, Mire, todos nosotros, todos los cristianos, somos llamados a hacer la obra ¿de qué? De evangelismo, todos. Entonces, todo cristiano, el primer contacto con una persona que no conoce de Dios es edificarlo. Traerlo a Cristo. Acobijarlo en todo hasta que esté dentro del redil. Creo que hay una parte en la Biblia que dice que hay que obligarlos, forzarlos. Sí lo sabe, ¿verdad? Pero hacerlo inteligentemente, ¿no? Que un amigo mío no era cristiano y su papá tampoco. Pero su papá quería que fuera una buena persona y lo mandó a un instituto. Y este fue porque su papá lo obligó al instituto, aprendió. Pero no era cristiano, salió del instituto, llegó, su papá contento, dice, mi hijo ya viene bien. Y esa noche agarra al papá y le da unas cuantas cachetadas a su madre. Y este va y agarra el cuchillo, porque había leído en la Biblia, oblígalos a entrar. Y le pone el cuchillo en el cuello a su papá y le dice, ¿te arrepientes o te parqueo? Dice, ¿recibas a Cristo o te parqueo? Y el papá estaba desconcertado. Dice, no, hijo, pues si eso aprendiste, yo sí voy a la iglesia. Dice, pues te me vas derechito a la iglesia y te hincas y le dices al pastor que te vas a arrepentir. Y obligó al papá a que se convirtiera a Cristo. Y él todavía no es cristiano. Ok, pero mire, edificando a través del compañerismo. Esto es bien importante, hermanos, porque la importancia del compañerismo en las casas es crucial. Es aquí donde se establecen grandes logros para los nuevos discípulos, porque nuestra tarea es reproducirnos. Entonces, ahora ya no hay mucho tiempo, hace falta tiempo. Pero hay gente que ya no quiere convivir, tener un compañerismo, y es ahí donde se establecen las mejores relaciones. Es donde nos podemos conocer mejor. Porque cuando vamos a la iglesia, si tenemos un servicio, un programa bien correcto, entonces, usted sabe, 2 horas, oramos, nos despedimos y cada quien se va a casa. Pero ¿dónde te conoces? ¿Cómo conoces a la persona? En el compañerismo. Así que es importante implementarlo. Hechos capítulo 2, verso 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo, compartiendo el pan, las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué comían? ¿Qué? Juntos. ¿Y qué había en sus corazones? Alegría. Eso es hermoso. Muy bien. Edificando a través de la hospitalidad con los pobres, con los que sufren, se puede hacer mucho. Claro que existen muchas maneras de ayudar a los pobres, porque no todo el tiempo es proveerles recursos económicos. Muchas veces es cuestión de enseñarles a que hagan o logren algo. Por eso digo que hay muchas maneras de cómo ayudar a los pobres. Y mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios es, de Dios el Padre es esta. ¿Visitar a quién? A los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y sobre todo pues guardar sin mancha nuestra vida de contaminarnos. Pero visitar a los pobres. Jamás se me va a olvidar que una hermana de la iglesia dice en una ocasión, siento en mi corazón visitar a una ancianita. Y yo le digo, vaya, no se detenga. Va y toca la puerta de la ancianita y no abría la ancianita. Y se preocupó, ella sentía en su corazón una preocupación por esa ancianita. Forzó la puerta y abrió. La ancianita ya tenía 3 días que no había comido. no tenía nada, se debilitó, ya no tenía fuerzas para pararse. Y ella había sentido, ya hacía 3 días que tenía que ir a visitarla. Entonces, recuerdo que esa hermana se encargó de esa ancianita por muchos años, edificando a través de ¿qué? Hospitalidad, ayudándolos a los que sufren. Cuando ella se dio cuenta, toda la familia de la ancianita estaba en la iglesia. Y es un patrón bíblico que tenemos aquí. Pero a veces nos olvidamos de los pobres. Honestamente, nos olvidamos de los pobres. Y ellos, por ellos, muchos pueden venir a Cristo. Porque se convierten en un testimonio vivo del amor de Dios. También tenemos que ayudar intencionalmente mostrando el amor de Dios. No para poner nuestro nombre en alto, porque nuestro nombre, nosotros somos como el tamo. Ahora estamos aquí, después ya no lo vamos a estar. Pero cuando se edifica en el amor de Dios, y miren, recuerde que la Biblia nos enseña que edificar una iglesia no es por un par de años o por unos años, sino es edificar una iglesia hasta que Cristo venga. En la Biblia nos muestra la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, no, dice las iglesias. ¿Verdad que nunca dice iglesia? Dice la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna. Porque en cada ciudad se fundaba una iglesia para que fuera la iglesia del pueblo. Ahora tenemos ese problema, que tenemos muchas iglesias y no sabemos cuál es la de Cristo. Muy bien, entonces, cuando nosotros edificamos a la gente realmente en el amor de Dios, quien se lleva la gloria y la honra es Dios, porque esa iglesia está edificada en el amor de Jesús. Y no en el amor de un hombre. Cuando lo hace el hombre, se va al pastor, y pasó en una ocasión, alguien me llama y me dice, oiga, pastor, estoy recibiendo a la iglesia nueva y el pastor se está mudando al otro pueblo a abrir otra iglesia. Dice, pero me estoy quedando sin gente. ¿Qué pasó? Pues todo el mundo se va con su pastor porque su pastor siempre los ayuda. Entonces él había construido una iglesia ¿para quién? Para que lo siguieran a él. No para que siguieran a Jesús. No era que lo amaran tanto a él, no, es que mucha gente o muchos pastores hacen eso, construyen para ellos, para que la gente los siga a ellos. Y nosotros no tenemos que hacer eso, tenemos que construir para que la gente siga a Dios. Porque esa es la iglesia del pueblo, para sus hijos, sus nietos y a cuantos Dios llamare. Entonces esa iglesia tiene que permanecer, ¿para cuánto? Para siempre allí, hasta que Cristo venga. Muy bien, entonces espero que esto lo pueda haber transmitido bien. Y edificando a través del culto, esto es importante, a través del culto. Hay gente que dispone 2 horas, fíjense, 2 horas o 2 horas y media para ir a la iglesia, sale temprano del trabajo, se alista toda la familia y luego llega al servicio de la iglesia y está todo desordenado. Pero se preparó para ir a la iglesia para recibir bendición de Dios y llega y no la va a recibir. Entonces, tenemos que tener un buen programa. Un orden para poder ministrarle a la gente. Los cánticos, la música, es importante practicar, ensayar, que todo coordine. Uno está cantando aquí y el de la música está en Texas. Todo desbalanceado. Importante los cánticos y la música. No voy a entrar en detalles qué tipo de canto debe de hacerlo, porque ahora nuestras congregaciones son multiculturales. Entonces tenemos que no poner la música específica de algún grupo étnico, ¿no? Sino pedirle a Dios sabiduría para tener una música que bendiga, que traiga, exalte a Dios. Amén. Porque también ya nos tocaron el tema ayer de que nosotros no le ministramos a un grupo de cultura exclusivo o étnico. No, 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 no. En el reino de Dios, todos hijos o todos entenados. Amén. Y aquí todos hijos, ¿verdad? Muy bien. El sermón, importante, es un descuido de los pastores, que porque saben un poco de Biblia o porque ya tienen años predicando, miren, uno se cose un sermón en 5 minutos. Estoy hablando de los predicadores viejos. Pero ese no es el motivo. Estamos edificando a través del culto. Muy bien. Entonces, uno tiene que practicar su sermón, orar a Dios bien orado y si se puede bien ayunado, orar para que el momento de que usted vaya a presentar la palabra de Dios, toque la vida de esa persona. Aún así tenga 20, 30 años su miembro en la iglesia o de cristiano, Dios tiene que tocarlo. Porque cada vez que se predica la palabra, Dios te trae fuerzas nuevas, te habla a tu corazón, te renueva. Cuando no se ora, cuando no se estudia bien para predicar, se cometen a veces. Miren, la oración hace muchas cosas, como que la oración, a ver si me puedo explicar, es como cuando uno toma agua, te limpia el organismo, las toxinas y todo eso. Entonces, tu sangre está limpia, le lleva buen oxígeno al cerebro y tú puedes pensar bien. No, no soy un médico, pero sé que así es. Cuando uno ora, la oración te elimina las toxinas espirituales y cuando tú vas a predicar, predicas con un conocimiento claro, definido. Me tocó escuchar a este predicador, pastor. Me invitaron y como era al aire libre, yo fui. Y miren lo que dijo. Le dice a la gente, ¿ustedes saben por qué Jesús lloró? ¿Ustedes quieren saberlo? Amén, dijeron unos. Así que estaba arriba de un hormiguero. ¿Había estudiado? No, eso fue en uno de los estados de aquí de Estados Unidos. No, muy sincero el hombre hablando de Dios, pero ¿de dónde sacó eso? Ok, bueno, eso estaría ustedes, investiguenlo, ¿por qué lloró Jesús? Yo lo sé, hermanos. Ok, los sugieres, los diáconos, hacer bien su función. Eso es edificando a través del culto, ¿eh? Los diáconos, los ujieres, todo lo que se va a hacer tiene que ser bien en orden. Desde el que va a recibir allí en la puerta, esa es la impresión de cristianos santos, de cristianos preparados, consagrados. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa de Dios. Y si hay alguien que te pueda acomodar, sentarte. Sí, porque nosotros tenemos que demostrar. Dios es un Dios de orden, un Dios culto, un Dios inteligente. Amén. Y eso nos lo ha dado a nosotros Dios para que lo demostremos. Sí. Para que demostremos nuestra inteligencia de Él a las personas. Muy bien. Ahora, también tenemos que se edifica también a través de la oración. Esto es importantísimo, hermanos. Tiempo para orar por las almas. A veces oramos solamente por las necesidades. Porque uno de pastor, 14 oficios y 1000 necesidades. Y a veces uno se enfoca más en lo de uno, en lo propio, en la necesidad de uno. Y las almas. Y tenemos que tomar tiempo para orar exclusivamente por la salvación de las almas. Y mire, y si es posible ayunar por las almas. Y hay una parte en la Biblia donde la Biblia nos dice que el verdadero ayuno, sacrificio, no es por uno, sino es por las almas. Importante. Entonces, si nosotros oramos por las almas, cuando uno va a hablar con ellas, el corazón ya lo tienen suavecito. Sí. Porque Dios se los ablanda, no, a través de la oración. Orar por la comunidad, es importante orar por la comunidad. En la comunidad a veces hay cosas que se mueven que nosotros no sabemos, pero hay brujos, hechiceros, agoreros, satanistas, que ellos están haciendo oraciones, conjuros para que cualquier predicador o hombre que vaya a presentar el evangelio no progrese, no prospere. Ellos están allí. No se los digo nada más por decirlo. Dos brujos se han convertido en nuestra iglesia en el pasado. Y ellos nos han confesado, ellos han testificado diciendo, nosotros hacemos tantas cosas para que los cristianos no progresen, no prosperen. Y me decía Pablo, ahora un cristiano, era brujo, dice, nosotros ayunamos 24 horas, echamos sal a los nombres, lugares de las personas y ayunamos para que los cristianos no progresen, que se sequen, que se peleen. Y le digo, le decía yo a Pablo, Pablo, nomás porque eres cristiano, pero si no fueras cristiano, ¿qué fuera de ti? Dice, no, yo anduviera haciendo tantas cosas, odian a los cristianos. Dice, algo, y lo que me llamó bastante la atención, que me dice, algo que no podemos hacer, dice, es en las iglesias que oran, dice, no podemos penetrarlos, no podemos hacer nada. Imagínense, un brujo convertido y testificando de eso. Y nosotros a veces no sabemos de eso. Pensamos que toda la gente es buena. No, hay gente dedicada solamente a servirle a Satanás. Entonces tenemos que orar por nuestra comunidad. ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes nos rodean? Y este es un tema profundo. Yo no lo voy a tocar ahora acerca de las cosas ocultas que se mueven ahí, pero sí los pongo alerta de que en nuestra comunidad hay gente que no ve bien a los cristianos. Ore por los líderes de su iglesia o de su organización. Tenemos que hacerlo todos los días. Ore por los diáconos, los líderes, los sugiere, por su pastor. Ore, necesitamos la oración todos los días, pero también tenemos que orar nosotros como líderes. Por nuestros líderes, por nuestra organización. Miren, hace 18 o 20 años atrás, ¿cuántos hispanos éramos? Poquitos. Josué me decía que 2, 3 veníamos a la convención. Y ahora Dios ha multiplicado eso gracias a los líderes de nuestra organización que tienen un corazón abierto para empezar a apoyar el ministerio hispano. Y gracias a los misioneros, pastores que han tomado esa responsabilidad seria de ese llamado. Entonces, Dios está bendiciendo. Importante orar por los líderes de su iglesia y por los líderes de la organización. Y orar por los gobernantes, nuestros gobernantes, es importante. Eso es edificar a través de la oración. Que Dios les dé sabiduría y que tomen buenas decisiones. Y orar por la familia, los hijos, la esposa. Creo que uno de los mayores ataques que uno tiene es en la familia, es con los hijos, es con la esposa. Entonces tenemos que orar, que Dios bendiga. Si hay un matrimonio de líderes firme, saludable, sano, entonces el ministerio va a ser efectivo de ese líder. Si un pastor tiene un matrimonio disfuncional que no está armonizado para trabajar en el ministerio, no se logra mucho. No se logra mucho. Porque Hay mucho trabajo como líder en la comunidad, consejería, hacer tantas cosas, que, y teniendo un matrimonio disfuncional, pues la persona está tóxica, mentalmente y espiritualmente, y no puede hacer bien su trabajo y por supuesto no va a poder bendecir. Entonces, orar por la familia, importante, hermanos. Confíe en Dios, su visión y sus proyectos. Que sus proyectos, su visión, sea en consonancia con la voluntad de Dios. Hay personas que no les sale su proyecto, su visión y se frustran. No, es que ya Dios no, es que a lo mejor si usted lo oró, Dios quiere otra cosa. Pero confíele a Dios su visión y sus proyectos. Que Él tome control de eso, porque es importante. Creo que ningún líder debe de frustrarse cuando algo no funciona. Lo va a ver al final. ¿Por qué? Ahora, importante esto. El dedo que te acusa. No, ese no es el dedo que te acusa. Ese es el dedo de la milla extra. ¿Quiere verlo? Edificando a través de la milla extra. Mire, yo quiero que alguien me lea esto, por favor, en voz alta. Mateo capítulo 5, verso 41. Un lector elocuente. Se ponga de pie y que lea Mateo capítulo 5, verso 41. Gracias, muy amable. Cualquiera que te obligue a llevar, ¿qué? Una carga, una milla extra, ¿cuánto tienes que correr? O sea, la milla de la responsabilidad, esa la vas a caminar, la vas a correr, lo vas a hacer. ¿Sí? Pero te pide la extra. Ok, ya cumpliste con tu responsabilidad. Una milla más. ¿Cierto? Esa es la milla extra, hermanos. Ahora, la orden de Cristo, ¿cuál fue? Mateo 28, 19. Por eso puse el dedo. Id. Id. Evangelizar no es una opción, hermanos, es una obligación. No es si usted quiere, si usted siente. No, es una obligación, es una orden. Id. ¿Verdad que entra la milla extra ahí? Porque a veces nos conformamos solamente con el núcleo de los que nos congregamos. Pero no queremos hacer más. Así que el evangelismo eficaz es la combinación de muchos factores. Es lo que le dije que les iba a decir. Es de muchos factores. Su éxito no depende de un solo método, sino de utilizar estrategias. A lo que yo le digo, tácticas. Eso es. Ahora, importante, el evangelismo es para los laicos, porque no se requiere que la persona esté ordenada al ministerio, tenga una preparación teológica para hacer el evangelismo. ¿Quién es un laico? Todos los miembros de la iglesia que son bautizados, adheridos por medio del bautismo al cuerpo de Cristo. Ellos son los que hacen la obra del evangelismo. Y muchas veces se detiene la obra del evangelismo porque estamos primero preparando que a un líder de evangelismo. Y luego que otro, que sea líder para que tome una posición de evangelizar o llevar a cabo ese trabajo. Cuando la obra del evangelismo es de los laicos, no se necesita estar ni ser líder de una iglesia ni estar ordenado al ministerio. Usted lo puede ver en la Biblia. Hoy se bautizaban y al otro día andaban hasta la una de la mañana, registrado en la Biblia, evangelizando a la familia. Y ahora tenemos que esperar nosotros que pase un tiempo para que la persona se prepare, se capacite y empiece a evangelizar. No, no, la hora del evangelismo es como este dicho puertorriqueño, orando y con el mazo dando. ¿Sí? Hoy te conviertes, órale, de una vez, a trabajar. Amén. Si no, después se ponen viejos y mañosos. Estoy por terminar. Conclusión, mire, 95% de todos los cristianos nunca ha ganado un alma para Cristo. De todos los que están aquí, no de pastores, levante quién ha ganado un alma para Cristo. De todos, no de los que son pastores. ¿Ven? Ok. El 80% no testifica de Cristo. Estoy hablando de los miembros de una iglesia. No testifica de Cristo. Tienen miedo. Si Cristo no es miedo, no, es amor, es solución. Amén. Menos del 2% está envuelto en el ministerio de evangelismo. Estoy hablando de una iglesia, menos del 2%. El 71% no ofrenda para programas de evangelismo, no, porque no están interesados. 63% del liderazgo de la iglesia, incluyendo líderes y pastores, no han ganado un alma o una persona para Cristo en los últimos 2 años. Estoy hablando de líderes y pastores. Enseñan, predican, pero no ganan almas para Cristo. Eso es horrible. El 49% de los pastores no evangeliza fuera de la iglesia. Porque creen que teniendo una iglesia, un edificio grande y bonito, con eso se va a evangelizar. Y eso no. Ese simplemente es el lugar donde uno se congrega. Amén. El evangelismo está allá afuera. 78% de los pastores creen en un edificio grande y cuando no lo consiguen hasta se frustran y piensan que no tienen ministerio antes que ganar almas. Yo no digo que no piensen en un edificio grande. No, 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 no. Todos lo queremos. Pero primero están las almas y después el edificio. Amén. Muy bien. Si queremos edificar, tenemos que seguir estos principios bíblicos. Todos son bíblicos. No hay nada mágico para edificar y levantar el ministerio. No. No se vale solamente soñar, es necesario hacer. Amén. Y para edificar tenemos que meter las manos, tenemos que hacerlo. Está bien soñar, está bien tener una visión grande, pero hay que meternos para lograrlo. Solamente de esa manera podemos edificar. Gracias por su tiempo. Por favor, Mateo 5:41, métale la milla extra.